Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Hoy es miércoles 9 de agosto y son las 11:24 de la mañana. Y bueno, ayer finalmente sucedió lo que ya muchos sospechábamos que se venía cocinando. Implosionó la bancada de Acción Popular en el Congreso de la República. Nada menos que 8 congresistas de la bancada renunciaron a la misma. Y si consideramos que la bancada tiene 15 congresistas, se han quedado solamente 7, o sea, menos de la mitad. Se fueron 8, más de la mitad de los congresistas de la bancada de Acción Popular. Quienes han renunciado son María del Carmen Alba, Illich López, Silvia Montesa, Carol Paredes, Edwin Martínez, José Carlos Mori, José Alberto Arriola y Carlos Alba. La razón, la designación como vocero principal de la bancada de Darwin Espinosa, un congresista investigado por el caso Los Niños y recientemente sindicado como lobista de Sada Goray en la trama de corrupción en Mi Vivienda. La primera en renunciar a la bancada fue María del Carmen Alba, quien a través de su cuenta de Twitter expresó: renuncio a la bancada de Acción Popular. Mis principios y compromisos estarán siempre con el partido de Fernando Belaúnde. Quienes hoy tomaron la bancada no lo representan. Duele e indigna que la vocería caiga en uno de los congresistas más cuestionados. Poco después, la congresista fue captada por las cámaras, muy afectada por lo que había pasado, y dio estas declaraciones.
¿Un retiro de la bancada o es un retiro también de Acción Popular?
No, Omar, es un retiro de la bancada. Yo nunca me voy a retirar de Acción Popular. En mi partido, mi familia fundó Acción Popular. Es una vergüenza lo que estamos pasando. Todos los acciopopulistas de corazón, la bancada actual no representa Acción Popular. Acción Popular es un partido de 67 años de historia, un partido histórico. Un partido que siempre seguirá siendo la reserva moral de este país.
Bueno, y el dirigente de Acción Popular, Mesías Guevara, le ha contestado a la señora María del Carmen Alba en una entrevista en El Comercio y ha dicho: la congresista María Carmen Alba se pone a llorar y derrama lo que califico como lágrimas de cocodrilo, porque el otro congresista es igual de cuestionado. En este momento la bancada de Acción Popular ya perdió la representatividad y su prestigio bajo los lineamientos del partido. O sea, hay un divorcio entre el partido y la bancada de Acción Popular, algo sin precedentes realmente. ¿Y a quién se refiere cuando dice que el otro congresista es igual de cuestionado? Bueno, se refiere a Luis Arriola, que era el otro candidato para la vocería de la bancada. Un congresista acusado de recorte de sueldos, o sea, un mochasueldo. Los dos candidatos a la vocería de Acción Popular de la bancada eran un niño y un mochasueldo. Ganó el niño y media bancada se fue. Renunciaron 8 congresistas. Illich López ha dicho: he tomado la firme decisión de renunciar a la bancada de Acción Popular porque considero que debió tomarse un rumbo de enmienda respecto a los errores y desaciertos que pudieran haberse cometido, además de alejarse de cualquier cuestionamiento, ello en aras de reivindicar la imagen de Fernando Belaúnde y su legado. Con profunda convicción acciopopulista, Illich López. Bueno, él pidió una reconsideración de la votación de la elección de Darwin Espinosa como vocero de Acción Popular, pero su solicitud no fue atendida. Por su parte, Montesa indicó que decidió alejarse de la bancada por la falta de legitimidad e idoneidad de Espinosa. No representa a la mayoría de colegas y, por el contrario, está cuestionado y tiene serias denuncias que son de conocimiento público, señaló. El Comité Ejecutivo Nacional también emitió un comunicado expresando su repudio por la designación de Darwin Espinosa como vocero principal del partido. En el comunicado básicamente dicen: su implicancia junto con otros congresistas conocidos como Los Niños, vinculados en supuestas actividades relacionadas con una organización criminal al margen de la ley, es inadmisible y continúa perjudicando gravemente la integridad del partido. Hay un tuit de Mesías Guevara también hablando sobre esto y dice: la bancada de Acción Popular hace tiempo ha implosionado. Hoy renuncian porque intentan limpiar su imagen. Siempre actuaron lejos del partido, pero la huella de mochasueldos, de niños y seguidores de la DBA, de la derecha bruta y achorada, no podrán borrar. Johnny Lescano también ha comentado por Twitter: quien mal anda, mal acaba. La bancada de Acción Popular desde el inicio de su gestión ha sido un total fracaso. Así que no se rasguen las vestiduras. Todos son responsables del desprestigio del partido y del daño al Perú. Esto incluye a la pseudodirigencia cómplice. Así están las cosas en este momento en Acción Popular. Y bueno, la consecuencia inmediata de la renuncia de 8 parlamentarios de la bancada que ha dejado a esta con solamente 7 es la pérdida de comisiones. Ellos ya tenían asignadas 3 presidencias de comisiones en el Congreso, pero con esta reducción de parlamentarios se quedarían solamente con una comisión. Esto ya es la implosión de la LAMPA de Acción Popular. Una cosa realmente increíble la que ha sucedido ayer. La bancada se ve reducida a la mitad. Por lo menos de la historia reciente del Congreso es el caso más dramático que recuerdo en que una bancada pierda a la mitad de sus integrantes, a más de la mitad en un solo día. Así está Acción Popular en este momento y el Congreso, ¿no? Una fragmentación también brutal. Y hablando del Congreso, la congresista Patricia Chirinos acaba de denunciar a los exmiembros del Tribunal Constitucional y al expresidente Martín Vizcarra por nada menos que los presuntos delitos de conspiración y rebelión. Todo tiene que ver con el cierre del Congreso del señor Martín Vizcarra. De ahí parte el tema, ¿no? Aquí dice, la legisladora Patricia Chirinos presentó ayer una nueva denuncia constitucional contra los magistrados del TC Marianela Ledesma, Manuel Miranda y Eloy Espinosa Saldaña por la sentencia que validó el cierre del Congreso del 2019. El escrito incluye también a Martín Vizcarra y a todos los miembros de su gabinete que participaron en dicha decisión, además del excongresista Gino Costa. Para todos ellos, la parlamentaria del Callao pide inhabilitación hasta por 10 años. Ese ya es el deporte de la señora Chirinos, ¿no? Hacer denuncias constitucionales y pedir inhabilitaciones para todo el mundo. Bueno, para todos sus enemigos. Y es parte de esta estrategia de la que hemos hablado siempre. Copar todas las instituciones, ¿no? Que es algo que ya están avanzando, ya están bastante avanzados en realidad en esto. Y en paralelo, inhabilitar a todos sus rivales políticos. Patricia Chirinos utiliza la sentencia del TC, de este TC, que ha sido elegido por este Congreso, que declaró nula la cuestión de confianza que planteó Aníbal Torres para derogar la ley que limita el referéndum. Entonces, Chirinos coge esta sentencia de este año y la aplica hacia atrás para señalar que la cuestión de confianza que presentó el ex premier Salvador del Solar y que terminó con el cierre del Congreso también es nula. Por eso es que también denuncia a los magistrados del TC que avalaron dicha medida. Patricia Chirinos atribuye a Ledesma, Miranda y Espinosa Saldaña infracción constitucional y también los supuestos delitos de usurpación de funciones, conspiración para rebelión y hasta organización criminal. Increíble. Aquí hay que explicar que las sentencias del TC no son retroactivas, ¿no? Esta sentencia fue para un caso puntual y no se puede aplicar para un caso del pasado. Eso es un disparate jurídico, pero lamentablemente al Congreso ese tipo de detalles no le interesan, ¿no? Ya hemos visto cómo cometen aberraciones jurídicas sin despeinarse. Pero como una muestra de que se trata de que es una estrategia coordinada, también ayer mismo la parlamentaria Kelly Portalatino de Perú Libre presentó otra denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra pidiendo inhabilitarlo también por 10 años. En su denuncia, Portalatino reporta manejos irregulares en los procesos de compra de salud durante la pandemia. También una supuesta red que traficaba con las camas UCI y otros hechos denunciados por el gremio sindical. En esta denuncia le atribuyen a Vizcarra presuntos delitos como colusión y negociación incompatible. Y es parte de lo mismo, ¿no? Como ya coparon SUNEDU, el TC, la Defensoría, el Ministerio Público y están a punto de tomar la Junta Nacional de Justicia y los organismos electorales, al mismo tiempo están inhabilitando a todos sus rivales políticos. Hace poco lo hicieron con Zoraida Ábalos y ahora van por Vizcarra y todo su último gabinete. El objetivo es claro: despejar la cancha para que en las próximas elecciones no tengan contendientes, al mejor estilo de Guatemala. Y hablando de otro de los considerados enemigos mortales de esta coalición que está en el poder en este momento, vamos a hablar del expresidente Francisco Sagasti, quien ha firmado para exigir el adelanto de elecciones generales, que haya elecciones generales adelantadas, ¿no? Que es un pedido que hace 4 de cada 5 peruanos según las encuestas. El político ha señalado en diversas ocasiones que los altos niveles de desaprobación que tienen el Congreso y el Poder Ejecutivo representan el pedido popular de acortar sus periodos. Y justamente tenemos una entrevista que le hizo ayer Clara Elvira Ospina para Epicentro TV al expresidente Francisco Sagasti, en la que hace declaraciones muy interesantes. Escuchemos la entrevista.
Tengo que preguntarle concretamente. A los peruanos recientemente les aplicaron una encuesta en la que les preguntaron, el Instituto de Estudios Peruanos, ¿usted cree que el gobierno de Dina Boluarte es mejor, peor o igual que el de Castillo? El 51% dijo que es peor, El 27% dijo que es igual y el 19% dijo que es mejor. ¿Usted qué contestaría en esa encuesta?
Bueno, yo creo que las evidencias están puestas en el sobre el grano, definitivamente peor. Los dos gobiernos son igualmente malos, diría, por razones diferentes, ¿no? Uno por omisión y el otro por comisión, si quiere ponerlo, ¿no?
Siempre que estamos en una situación, estamos viviendo una situación difícil, pensamos, bueno, no ha habido peor momento que este. Eso es una condición humana. Cuando vivimos la crisis que lo llevó a usted a la presidencia, la caída de Martín Vizcarra, los 6 días de gobierno de Manuel Merino, el comportamiento de la gente, las muertes en las protestas, pensamos, bueno, no puede haber una situación más difícil y no puede haber un Congreso peor. Y entonces ahora me voy al Congreso. Ese Congreso, el que puso a Manuel Merino, pero que al final también lo puso a usted, es más presentable que el Congreso que tenemos hoy. ¿Era más presentable usted que?
Mire, dos frases. Primero, una proveniente de la Biblia: por sus hechos los conoceréis. Y ahí me eximo de dar mi opinión, vea el resultado de uno y el resultado del otro. Pero también recordemos a Vallejo, nuevamente mi poeta favorito, cuando en uno de sus poemas humanos le preguntan, es decir, ¿cuál ha sido el peor momento de su vida? El último termina diciendo, después de haber tratado, la última persona que se le pregunta, el peor momento de mi vida no ha llegado todavía.
Ajá.
Entonces, yo creo que el Perú, en cierta manera, se refleja. Es decir, nunca digamos que no podemos estar peor. Nos superamos. Somos extremadamente creativos en hacer las cosas mal.
Usted ahora decía, bueno, somos como un laboratorio de lo que pasa. Hace unos días, un artículo académico de Alberto Vergara, él decía, bueno, esto es el laboratorio de Guatemala. ¿Usted cree que estamos en camino a ser, ya hemos sido calificados como una democracia híbrida, un régimen híbrido? ¿Usted cree que podemos ir a peor? ¿Que podemos ir a pasar de Guatemala a Guateperú?
Sí, definitivamente. Creo que en ese sentido Alberto Vergara tiene razón. Y ya he mencionado algunas de las posibilidades. Si se produce un copamiento total de las instituciones del Poder Judicial, de la Fiscalía, del Jurado Nacional de Elecciones, estaríamos llegando a una situación parecida a la de Nicaragua, casi igual, parecida a la de Venezuela, lo que está yendo en este momento también Guatemala, y de otro signo que es mucho más complejo porque realmente no es comparable directamente lo que está sucediendo en San Salvador. Pero además de eso, si uno ve lo que está pasando en Bangladesh, lo que está pasando en Pakistán, en otros lugares, hay una especie de patrón de comportamiento, de copamiento de las instituciones democráticas, usando entre comillas métodos democráticos por parte de los autoritarios. Esa película ya la hemos visto. O sea que yo creo que es perfectamente posible que eso suceda, ¿no?
¿Y por qué actúa con tanta impunidad el Congreso? ¿Por qué ha podido este Congreso hacer, usted en el libro cuenta, una conversación que tuvo en una controversia con el Congreso por una decisión que querían tomar que desequilibraba los poderes? Pero ahora, ¿es porque no hay un contrapeso? ¿Es porque nadie les dice que no pueden hacer eso, que no pueden ir atropellando las instituciones? ¿Por qué lo hacen con impunidad?
Porque se lo dejan, ¿no? Y ahí yo creo que es una falla del Ejecutivo. Es decir, jamás hubiera uno operado. Una de las cosas que menciono en el libro también es que muchas personas no conocen cuál es la gama de recursos para el ejercicio democrático, real, abierto y transparente del poder. Y hay muchas posibilidades de hacerlo, hay muchas posibilidades de contrarrestar todas estas tendencias que usted y que hemos mencionado, ¿no? Y evidentemente el Ejecutivo no está usando todas esas herramientas.
¿Y para cree poder... que es porque no quiere o porque no puede?
Mira, ahí no tengo la menor idea. Sería cuestión de preguntárselo a la presidenta de la República si lo quiere o no puede. No tengo manera de entrar a su manera de pensar y la del Ejecutivo, ¿no?
¿Usted ha hablado con la presidenta Dina Boluarte?
No la conozco. Nunca he hablado con ella, así como tampoco hablé en ninguna oportunidad con el señor Vizcarra.
¿No le parece que siendo usted el único presidente libre de procesos penales preocupantes. ¿Podría conversar con la presidenta y decirle esas cosas? ¿No le han dado ganas de hablar con ella y decirle, mire, entre en razón, yo conozco cómo ocurrió, darle una especie de consejo?
Mire, nunca doy consejos a quien no me los pide. Y nadie me ha pedido un consejo.
El gobierno de Dina Boluarte tiene un trágico balance. 61 muertos, 49 de ellos, en desarrollo de las protestas. Ella hace un balance el 28 de julio y dice, bueno, es que murieron en enfrentamientos. Yo sé que usted es un humanista, es un defensor de la vida, y por eso le pregunto, ¿cómo nos podemos relacionar con un gobierno que tiene una actitud como el que tiene Dina Boluarte, el gobierno de Dina Boluarte frente a la vida y el derecho a la vida?
Bueno, yo creo que eso es un problema extremadamente serio y uno tiene que en estas circunstancias adoptar lo que el periodista Kaplan llama una actitud trágica, una manera de pensar trágica. ¿Qué quiero decir con esto? En primer lugar, en ese mismo discurso, ella empezó pidiendo perdón. Eso abrió en mí, bueno, caramba, por lo menos es la primera vez de todo este momento en que, en 6 meses, que pide perdón. Entonces, yo esperaba inmediatamente después, y si no en el discurso, algunos actos de contrición, como dice la doctrina católica. Uno pide perdón, tiene un acto de contrición, propósito de enmienda, y luego es absuelto, ¿no? Por lo menos temporalmente. Y sigo esperando. Todavía faltan esas otras muestras. O por lo tanto, para mí, ese primerísimo y pequeñísimo paso se ha quedado trunco. Yo creo que falta todo el resto. En segundo lugar, y aquí la tarea central, es decir, es en primer lugar no abrir paso a la impunidad. Es decir, aquí hay que ser muy claros. Y yo creo que todos hemos visto con horror esas escenas de video en los cuales algunos efectivos del orden disparan por la espalda. Y hemos leído los informes de los médicos legistas de que al menos unas 5 o 6 personas murieron por disparos por la espalda. Eso no es un enfrentamiento, eso es un espaldamiento, si quiere ser un poco cínico. Entonces, eso es imperdonable. Y ahí yo creo que uno tiene que plantear y dejar que siga la justicia. Pero yo creo que la ciudadanía sigue esperando ya ese segundo paso, tercer paso que debería dar el gobierno. Conversar con el gobierno mientras tanto, sí o no, eso ya es otro tema. ¿Por qué? Porque no depende solo del pasado, no depende solo de lo que se hizo. Depende de lo que queremos ser, depende de lo que queremos para el futuro. Si queremos seguir entrampados en esta situación, seguiremos mirando, como alguna vez dije en alguna otra entrevista, el Perú es un país que camina de espaldas al futuro. Andamos mirando lo que pasó esto, que no, no te puedo perdonar, así, vamos. Eso está muy bien mientras el suelo está parejo. Pero si el suelo está accidentado, caminar de espaldas es garantía de irnos abajo. Entonces, siempre desde que empecé a pensar en el Perú en términos intelectuales, en términos políticos, hace muchísimos años, mi esfuerzo ha sido de tratar de darnos una media vuelta y mirar también el futuro. De acuerdo, esto tiene que ser sancionado, no puede haber impunidad. Pero, ¿qué debemos hacer para el futuro? ¿Vamos a seguir entrampados en esta, es decir, espiral y esta vorágine de echarnos la culpa los unos a los otros?
Bueno, les recomiendo ver la entrevista completa. Esto ha sido solamente un extracto, pero en la página web de Epicentro van a poder ver toda la entrevista, que está realmente muy buena. Y hablando de Epicentro TV, hemos publicado también una nota bastante cruda, ¿no? Es el caso de una niña de 11 años violada por su padrastro, embarazada, y que está siendo forzada por el Estado peruano a continuar con ese embarazo, a pesar de que merece un aborto terapéutico, justamente porque tiene 11 años de edad y las consecuencias de una niña de esta edad, de que tenga un hijo, ¿no? Con todo lo que eso implica, son realmente brutales, tanto a nivel físico como psicológico para ella. Y eso no lo digo yo, lo dice la propia Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, por una visión sesgada que tiene que ver con temas de creencias, los médicos y la Unidad de Protección Especial de Loreto están haciendo todo lo posible para impedir que la niña acceda a un aborto terapéutico. PROMSEX, que es la entidad que está defendiendo a la familia de esta menor, ha pedido una reconsideración y se va a conformar una nueva junta médica. Pero el caso está explicado con todos los detalles en la nota que realicé para Epicentro TV y que pueden ver también en la página web de este medio en el que compartimos ese tipo de informaciones todas las semanas. Bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.